Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Esta vez para conversar sobre la segunda temporada de Bad Batch, o como nos gusta decirle a nosotros, el lote malote. 16 episodios de una serie animada liderada por Dave Filoni y Jennifer Corbett, que de una vez voy a decir que para mí evoluciona notablemente frente a la primera temporada. Es mucho, mucho mejor que la primera y nos deja un montón de detalles, un montón de universo de Star Wars. Y creo y siento que después de algunos momentos bajos, otra vez estamos viviendo un gran momento para Star Wars. ¿Cómo le fue a usted, Bobcito, el lado oscuro de la Fuerza Geek?
Carlitos, y a toda la banda que, como siempre, nos escuchan los diferentes lados de la galaxia, en el borde exterior, aquellos que están allá en el borde exterior, también un abrazo bien fuerte para todos. Cualquier especie de esta galaxia que también nos escuche, sabemos que están allí conectados, como siempre, en la banda del cómic. Carlitos, muy contento. Porque como siempre que nos reunimos aquí en la banda a hablar de cualquier producto o de cualquier cosa de este universo geek, pues es motivo de felicidad. Pero pues además es doble motivo, pues porque como saben todos, somos muy fanáticos de Star Wars y nos gusta siempre hablar. Creo que quedamos por ahí tal vez en una deudilla con la gente, con la serie de Andor. No se dieron las circunstancias en ese momento, pero de todos modos aquí estamos, Carlitos, porque pues le hicimos reacción a la primera temporada y yo creo que pues era inevitable, sobre todo porque creo que esta es mejor que la primera temporada, como ya nos tiene acostumbrados tal vez las series del Filoniverse.
Total, no, es mucho mejor. Antes de que continúe, Bobcito, mire que me quedé pensando en lo que estaba diciendo y que día en el grupo de Telegram yo lancé un mensaje y es: siempre quise hacer un podcast sobre The Mitchells vs. The Machines, que es una película animada que hizo Netflix, buenísima. Nunca lo hicimos, pasó algo similar, yo me quedé con toda la investigación hecha, pero nunca lo grabamos. Y ahí todo el mundo en el grupo de Telegram dijo: no, pero sáquelo, sáquelo, que lo escuchamos, que no sé qué. Lo cual me hace pensar que valdría la pena igual hacerle un episodio a Andor. Así que déjeme, yo me pongo en la tarea y le hacemos el episodio. No importa si sale en 2024, pero le hacemos episodio a Andor.
No, sobre todo porque, Carlitos, pues ya se augura una segunda temporada de esa misma serie. Creo que es casi un hecho esa segunda temporada. Entonces es muy interesante, Carlitos, pues que podamos estar como al día allí. Sobre todo pues en una franquicia que tanto amamos, ¿no? En una franquicia que se nota pues que disfrutamos aquí en la banda muchísimo, que cuando el producto es malo pues le hemos dado indignadísimo su respectivo palo, pero cuando las cosas son bien hechas, como en el caso de el Bad Batch, pues vale la pena también hablar como de todo ese universo que, además, como le decía un minuto antes de empezar a grabar, creo que esta serie se encargó en esta segunda temporada de unir todas las precuelas, secuelas, toda la trilogía, todas las series animadas. Entonces pues es increíble y de eso vamos a hablar. Así que pues que se enciendan las alarmas porque seguramente vamos a hablar de muchos spoilers, daticos y referencias.
Totalmente, mire una cosa, que la serie arranca mostrándonos que las cosas pueden salir mal para el equipo. Yo siento que la primera temporada, aunque era disfrutable, tenía dos cosas en particular. Una, era una serie muy para el fan de Star Wars, ya muy muy cerrada para el fan de Star Wars. Y lo segundo, sí tenía un tono más infantilón, era un poquito más infantil. Siento que una de las grandes diferencias que tiene la segunda temporada es que evoluciona de gran manera, empieza a tocar temas que hacen que deje de ser tan infantil, aunque no deja de ser una serie que obviamente lo van a disfrutar adolescentes y niños, pero ya por ejemplo para nosotros fans mayores de Star Wars la disfrutamos más porque hay un montón de temáticas de política, trampa, traición, corrupción que la hacen muy interesante. Y frente a lo otro, mire que el primer episodio, para retomar mi comentario, arranca mostrándonos que las cosas pueden salir mal y la serie termina mostrándonos que todo puede salir mal, porque el final realmente fue impactante.
¡Corra, muévanse rápido!
¿Qué, pasamos todo el plan 5 veces?
¿Tengo el paquete o no?
¡Los necesitamos!
¡No te sueltes!
¡Toma la línea!
Sí, le salen las cosas muy mal al lote. Y esas cosas que uno dice, pero si son tan buena gente, o sea, todos son de verdad tan bacanos. Hasta el mismo Crosshair al final, pues, como siempre Star Wars nos tiene acostumbrados a la reivindicación de sus villanos, ¿no? Y a que sus villanos, pues, con sus acciones actuales, pues, obviamente borren los actos que hicieron en el pasado y pues queden de nuevo reivindicados en esa dualidad que siempre la serie y la franquicia nos tiene entre la luz y la oscuridad, ¿no? O sea, entre el bien y el mal, por decirlo así. Entonces, pues es bien interesante eso que usted dice, Carlitos, y a mí me parece que además, como usted lo retoma desde el capítulo 1, arranca, me parece que además hay que destacar la animación. No sé si a usted le pasó que hubo momentos, Carlitos, desde ese primer capítulo hasta el final, que la animación en algunos aspectos parecía casi película live action, o sea, que usted decía como, uff, o sea, ya están, hay una evolución que siento yo que empezó en Rebels, Clone Wars, y los ha llevado, digamos, no solamente en guión, que también lo estamos destacando, que es increíble el trabajo en guión, pero también el trabajo en animación, creo que es, o sea, Star Wars en ese sentido se está llevando muy por encima a otras franquicias animadas y creo que es un trabajo que vale la pena además destacar, no solamente desde la animación, sino la música de Kevin Kiner, ¿no? Que Carlito siempre destaca la música y aquí fue fundamental para esas escenas dramáticas de las que también ya hablaremos.
Sí, total, el nivel de animación es buenísimo. Yo creo que era algo que destacamos en su momento de la primera temporada, pero aquí se nota también que aumenta la apuesta y mejora muchísimo la animación. Y otra cosa que me gusta mucho de la serie, y se la recomendaría a cualquier fan de Star Wars, es que con el lote malote uno explora la galaxia de una manera que no la ha explorado con otras franquicias, o con otras, mejor no franquicias, sino con otras producciones de esta franquicia. Porque a veces, y nos ha pasado mucho, que siempre terminamos o en Coruscant o terminamos en Naboo.
Tatooine.
Sí, exacto, Tatooine. Entonces vamos a un montón de lugares, normalmente se repiten mucho, y con el lote malote tenemos es una variedad impresionante y eso permite que la animación brille aún más. Entonces eso me gustó muchísimo. Yo no sé, y le tiro esta pregunta, yo no sé incluso si uno podría decirle a alguien, empiécese a ver la serie desde la segunda temporada. Es decir, obviamente se va a perder como la construcción de esa relación entre Omega y el grupo y el arranque en camino, pero es que se me hace demasiado disfrutable la segunda temporada. Es decir, siento que la diferencia entre una y otra temporada es buenísima.
Es que ahí iba a retomar algo que usted decía ahora de una serie muy infantil, y sigue teniendo ese, como esa connotación de ir dirigida a un público un poco más joven, pero yo me pregunto si los chinos de hoy en día ven esto. Yo no sé, o sea, a mí se me hace que, pues sí, o sea, ellos están intentando capturar, pues obviamente un público juvenil, y por favor, si hay gente que nos está escuchando en cualquier lado de la galaxia que tenga 13 años o menos o ese rango, por favor nos escriben a @andalcomic, nos dice, oiga, yo soy un adolescente y escucho esta, veo esta vaina y la disfruto al máximo, porque me puedo estar equivocando, obviamente. Pero yo no sé, Carlitos, si obviamente es una serie como tan dirigida para ese público infantil. Ahí yo, pues, me la jugaría más como por decir que el fan de Star Wars, pues, viene disfrutando como todas estas series. Con respecto a esa pregunta de si empieza desde acá, no sé, porque es que es, Carlitos, es que las series del Filoniverse se han caracterizado finalmente por ir, digamos, creciendo. O sea, pasó también con Rebels y pasó también con Clone Wars. Y tal vez que uno se pierda una temporada, pues hace que sí se pierda un poco como la trama. Ahora, si hay alguien que no está interesado en profundizar más allá como de Star Wars, pues bueno, uno podría decirle que empiece desde la 2. Pero sí creería que empezaría un poco perdido como con algunas tramas y como porque es que además, Carlito, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué lleva a que la serie sea tan buena hoy en la segunda temporada? A que los personajes han tenido muy buena construcción. Entonces uno ha venido con esa construcción de cada uno de ellos y su personalidad desde la primera temporada. Mire que en la segunda arranca de una. Aquí ya presentaciones, que este clon, eso ya no pasa, porque finalmente pues ya nos tienen desde la primera temporada, ya vivimos eso, y creo que el que se la ha visto, por eso, Carlitos, usted ya entró conectado con el Bad Batch, porque finalmente en la primera temporada ya lo conectaron a usted con un montón de cosas. Entonces mire que usted ya en la segunda ya está, es más, usted ya dice, ay, cómo ha crecido Omega, uy, y ya tiene su cuartico y todo, uy, el peluchito de la primera temporada, y un montón de circunstancias que pues lo llevan a que en la segunda temporada pues usted ya esté tan encariñado, y que hasta pues nos adelantemos un poquito, pero pues obviamente sabemos que Tech muere, entonces pues obviamente hasta la muerte de Tech nos dolió precisamente por esa construcción de los personajes desde la primera, no sé, a mi modo de ver.
¿Será que sí muere? Ya lo vamos a discutir.
Ya lo vamos a discutir. No nos adelantemos, que apenas estamos haciendo unos aspectos generales de la serie.
Lo que iba a decir era que, porque me quitó el comentario de la boca, y es una cosa que le suma muchísimo a esta temporada, es el salto de Omega. Uno de los pequeños tal vez problemas que tenía la primera temporada es que como Omega era tan chiquita, tan ingenua, no conocía el universo, era un personaje como que todo el tiempo estaban como cuidando, un personaje que le faltaba como fuerza. Aquí ya al verla que ya creció, que ya maneja el arco, que ya es una más del lote malo, me parece que eso le sumó un montón, tener ya una Omega mucho más desarrollada.
Pero si ve que sí necesitó ese desarrollo de la primera temporada para usted ver cómo llegó y evolucionó. Y llegó a ese punto de encariñarse, digamos, con la misma Omega. Es más, Carlitos, mire que el mismo lote sigue cuidándola a ella. Es más, el final, Hunter, pues en su voz de papá, dice, básicamente declarando pues una tercera temporada, como no vamos a descansar hasta rescatarla. Entonces, claro, ya se ha convertido obviamente en el foco. Mire que en muchas historias ella es la protagonista. En muchas historias el lote no cree en ella y todavía pues siente que es una niña, y ella les demuestra que hasta les ayudó en muchas circunstancias, y muchas salieron avanti gracias a su inteligencia. Y un comentario que le iba a hacer aquí, no sé si usted también lo sintió, y es que Tech inconscientemente todo el tiempo estuvo entrenando a Omega para que de algún modo lo reemplazara, ¿no? O sea, él no sabía que iba a morir, ¿no? Pero de todos modos, en la construcción de, al final uno ya puede decir, cuando la entrenó, cuando le enseñó sus trucos en la nave, cuando además todo el tiempo desarrollaron como esa inteligencia. Mire que Tech es el que todo el tiempo resuelve todo como a través de esa mega inteligencia de él, que les ayudó un montón a todos. Y Omega es muy pegada a eso, ¿no? Como esa gran maestra. Es más, mira que cuando, por ahí en un capítulo muy adelante, vuelve Echo, pues le dice, ay, te veo entrenando, ¿no? O sea, te veo muy, muy juiciosa con tu entrenamiento, y parte de ese entrenamiento pues lo ha hecho Tech, o lo hizo.
No, mire que a nivel de guión, eso es muy inteligente, porque no nos damos cuenta que todo termina atado, o sea, solo hasta el final nos damos cuenta que todo termina atado. Entonces está lo que usted está mencionando de cómo él la iba entrenando, pero también cuando Echo se va y Tech tiene esa reacción, que además ese capítulo me gustó mucho porque la reacción era como las distintas formas de asimilar la pérdida, ¿no? Cada uno cómo estaba asimilando que él se había ido, y esa forma de ser de Tech, de decir, el lote era antes de Echo y va a ser después de Echo, y que luego el que termine muriendo es Tech. Es como poético, es ejemplo de un gran guión realmente.
No, ese capítulo de la mina es una putería. Y además mire que Omega ha tenido su momento con cada uno, ¿no? O sea, con cada uno de los miembros un momento de afianzamiento de esa relación, ¿no? Ella está con el que menos pues pasa. Es más, pensaría yo que hasta con Crosshair, que no ha tenido ese momento, su temporada... O sea, lo que pasó y que queden allá en camino en la montaña.
Claro, va a ser el momento de desarrollarla.
Exacto, pues ahí van a tener ellos su momento también de poder compartir y afianzar esa relación ellos dos. Pero bueno, ya hablaremos de eso, no nos adelantamos. Pero Carlitos, muy interesante. Así rápidamente, yo quisiera ir al primer capítulo porque mire que en ese primer capítulo hay una cosa bien interesante, es lo de Dooku. O sea, cómo destacan esto. Y pues hace poco vimos esta serie chiquita animada de
Tales of the Jedi.
Que además nos conecta con todo, esto, ¿no? Y Dooku, cómo obviamente se nota toda la riqueza que obtuvo y cómo obviamente dejó pues pobre a su pueblo. Me parece que además, Carlitos, la serie, aprovechando esto de Dooku, siempre es esa línea transversal con la realidad, porque uno puede decir, es una galaxia muy lejana, en fin, pero todos esos acontecimientos, como siempre lo hemos dicho, pues hacen parte hasta la misma realidad, ¿no? O sea, cómo hay personas que se apoderan de toda la riqueza y dejan a su pueblo, digamos, obviamente, en la ruina, y eso pues producto de una guerra, y en fin. Entonces me pareció muy, muy bacano, y pues que el Bad Batch haya vuelto, digamos, a Sereno, que era el planeta pues de él, y que haya podido hasta estar en la misma sala que vimos muchas veces en las películas y en las series. Entonces eso me pareció muy, muy bacano y como de destacar, digamos, de esto. Y antes de darle la palabra, sabe que hoy hay otra cosa que me parece bien destacable, Carlitos. Nosotros en este ejercicio de cómic narrado que nos hemos embarcado de hacer interpretación vocal, ¡wow! O sea, me parece que el actor es D. Bradley Baker, quien hace pues las voces de todos los clones, lograr la tonalidad él mismo para darle una personalidad a cada uno. O sea, eso es de aplaudir, Carlitos. Me parece que además él hizo un trabajo en, imagínense, en Clone Wars el hacer de todos los clones, y aquí hace la voz de todos los clones que también aparecen. Entonces eso pues no solamente de él, sino también obviamente hasta de su voz en español, que también maneja las mismas tonalidades, y eso me parece que, Carlitos, es también de resaltar.
Somos soldados. Hacemos lo que tiene que hacerse.
¡Rápido!
¿Sabes qué nos hace diferentes? Que tomamos nuestras decisiones. ¿Qué necesitas, Rex?
¿Creen que pueda usar al escuadrón para una misión?
No, mire que hablando de voces, esta serie en particular, yo la estoy viendo doblada y han aparecido voces... como muy reconocidas en el doblaje latino, me refiero. Ahora que usted estaba destacando al actor inglés, Laura Torres, que es la que hace la voz de Goku cuando chiquito, que luego hace la voz de Gohan, ella sale en el episodio 5 haciendo a Fi. También reconocí, por ejemplo, a Juan Carlos Tinoco, a Thanos, que él hace la voz de un personaje, ya no me acuerdo en cuál episodio es. Pero él hace la voz de uno de estos manes que está explotando a todo el mundo, a los chinos, a los que les,
Moco.
Los que les quitaba la comida, eso.
Moco.
Ah, Moco, sí, Moco. Y bueno, ahí ya sale Juan Carlos Tinoco. Y también, ¿a quién fue el otro que reconocí? Hay otro de doblaje famoso, tal vez en el final. No, creo que eran esos dos. Ah, bueno, ya me imagino que usted le iba a mencionar, pero... pues vuelve Palpatine, que eso se vio en los trailers, y la voz la hace Ian McDiarmid.
Sí, no, tremendo, Carlitos. Además, mire que esta Trandoshan traidora, la maldita traidora. Esas Trandoshan son la cagada, lo bien, la cagada. Esa es una raza que no me cae tan bien de Star Wars, porque además son los ultraenemigos, como lo vimos también en ese capítulo con el Wookiee, que es uno de los capítulos para mí también con un guión... Qué bello ese, pues trajeron a la fuerza y trajeron a los Jedi, pero no como siempre uno está acostumbrado. Eso me pareció también bonito. Pero bueno, la Sith, para no desviarnos, esa sabe que la hace una actriz muy famosa, que fue la esposa de Danny DeVito, que es Ryan Perlman. La voz, pues, en inglés, la de esa Trandoshan, la hace ella. Y sabe, Carlitos, que hay un montón. Mire, todos esos, los villanos, todos están hechos por personajes que obviamente las voces han hecho, pues, eco y protagonismo en otras producciones del cine, no solamente de Star Wars, sino también obviamente del cine. Entonces eso me parece que la serie se encarga de darle una fuerza desde las voces también muy importante, que también vale la pena aquí, ya que estamos hablando de las voces y que destacamos siempre eso, pues vale la pena aquí mencionar.
¿Sabes que Rhea Perlman sale en Matilda?
Ah, sí. Es la esposa, ¿no? Del sí, mismo, ¿no?
¿Cómo es que es Miss... Y no me acuerdo cómo se llama, Miss Wormwood o algo así?
Sí. Sí, creo que sí. Pero pues, Carlitos, eso me parece que ahí es una como destacar, digamos, ese tema de las voces, porque realmente me parece que es increíble. ¿Sabe qué? Me sorprendió que usted me diga que la ve en español, porque usted suele verlas en inglés. Yo suelo verlas más en español. Pocas veces las veo en inglés, porque creo que siempre lo he dicho, me encanta el trabajo latinoamericano y me parece que últimamente las voces en español las están haciendo muy bien, y esta serie me encariño más con las voces en español en ese sentido, porque también me vi Rebels y Clone Wars en español.
Sí, no, y también una infidencia, y es que me tocó maratonear. Bobcito estaba juicioso. Para mí, Bobcito es el fan número uno de Star Wars de nuestra banda del cómic, entonces él iba súper al día, mientras que yo me dejé colgar y tuve que maratonear para llegar. Entonces, claro, me rendía mucho más viendo la doblada, y ya me acostumbré también a los personajes, a escucharlos, entonces es raro cambiar ahí las voces. Bobcito, ahora que usted hablaba de los paralelos, perdóneme si me desordeno, usted ordéneme, que yo sé que usted tiene un montón de información por decir, pero otra cosa que me gustó mucho, que también es de esos episodios al arranque, es cuando se cuestionan: ya vimos lo que el Imperio está haciendo, deberíamos estar haciendo más nosotros. Y esa idea de resistir frente a un imperio, a una dictadura, y qué tanto debe resistir, pero también qué tan válido es abrumarse, frustrarse y decir como necesito descansar. Y todas esas ideas me parece que enriquecen mucho la serie, porque está todo el tiempo ahí la idea de, bueno, nosotros somos esta fuerza clon impresionante, pero también somos una familia y quizás deberíamos irnos a Pau y descansar.
Sí, es que es esa analogía de esa vida ideal, ¿no? De cómo podríamos terminar, pero como lo dice mi maestro, frente a los Sith y frente al Imperio, ya hemos visto que la franquicia nos ha demostrado que no hay lugar en la galaxia que pueda esconderse nadie, ¿no? Y es difícil porque finalmente, digamos, es una utopía vivir allí en Pabu. Digamos, en un momento de la serie pensé que iban a invadir Pabu por el lote malote, y que pues eso iban a tener ellos que cargar con Pabu. Yo pues ahora ya siento que ellos pues van a regresar a Pabu. Pues para
hacer como su centro de operaciones, ¿no?
Sí, van a ir allí a tal vez a recuperarse. Y pues obviamente yo en un momento decía, pero ¿por qué no echaron de una vez para Pabu, no? O sea, y se fueron obviamente pues como pues para donde la Trandoshan traidora. Y es porque sí, ya después vi que la lógica era que allá estaba el médico, el droide médico que rescataron desde la primera temporada. Y pues obviamente este droide, que es AC-3, pues obviamente sabía todo el tema, porque él venía desde el laboratorio, digamos, de clonación. Entonces pues venía con Nala C, entonces él sabe pues obviamente cómo curar a Omega, que quedó pues obviamente demasiado golpeada después de ese final. Pero no nos vamos a adelantar, que ya vamos a hablar como con calmita de ese final. Pero hay como datico para, como para mencionarlo, sí, Carlitos, esa dualidad y esas ganas de eso, pero realmente es una utopía y no se sabe. Yo creo que la duda que uno queda aquí es cómo va a terminar esta serie, ¿no? Como yo creería que le puede quedar una sola temporada por su desarrollo como tal, y uno pensaría que pues sí, van a terminar tal vez sin algunos descansando y otros muertos, pero no sé, pues Aquí se abre obviamente un montón de especulación, pero no vamos a hablar de especulaciones, sino de lo que pasa.
Yo creo.
¿Sabe que a propósito en ese capítulo 2, Carlitos, no sé si usted recuerda que Tech cae y le cae un contenedor en los pies y milagrosamente, pues obviamente uno entiende que porque él es especial, se recupera muy rápido? Y eso pues me da a pensar ahora que es posible que él esté vivo, precisamente por eso. Y ya que estamos hablando de eso, pues para no volverlo a hablar después, yo creería que el hecho que hayan recuperado obviamente las gafas y significa que tiene el cuerpo. Y pues él es un Frankenstein de Palpatine, ¿no? O sea, él está experimentando con un montón de cosas. Y a mí me late que él... pues Hemlock tiene a Tech y podría estar experimentando con Tech. Y en una tercera temporada nos podrían traer a un Tech tal vez, no sé, como con una transformación que pues ninguno de nosotros quisiera ver, pero que obviamente en esas experimentaciones que hacen en el Monte Tantis es posible que se dé.
¡Wrecker, ayúdalo a subir! Cualquier desbalance podría tirar a ambos carros. ¡Dispárale a la bisagra de conexión! ¡Ahora!
No hasta que estés aquí.
No hay tiempo, Wrecker. Plan
99. No lo hagas, Tech.
¿Cuándo hemos seguido órdenes?
Sí, podría ser que se convirtiera en antagonista, aunque si le soy sincero, me gustaría que lo dejaran muerto, ¿sabe? Me parece que el final es devastador en ese sentido y esa sensación de pérdida a la final moldea a los personajes y los hace más fuertes. Yo creo que estaría chévere que esa pérdida se mantuviera, pero como bien dijo usted, Bobcito, en Star Wars hasta no ver el cuerpo... No se puede descartar que esté muerto realmente.
Pero mire cómo en Rebel se dio y Kanan, pues es que era increíble que Kanan lo hubiera, o sea, se hubiera sacrificado como también pasa aquí y sí murió, o sea, murió. Sí, uno decía, pero será que una posibilidad, que no, murió y se quedó muerto. Y es más, ahora para la serie de Ahsoka que vuelve todo el combo de Rebels, pues el que menos, o sea, todos menos él, ¿no? Porque realmente murió. Entonces yo siento que yo lo dejaría muerto. Yo estoy de acuerdo,
sí,
con
yo
usted.
También lo dejaría muerto.
Yo lo dejaría muerto y le daría esa fuerza, porque además creo que la, pues es casi como que un augurio que uno vea que Crosshair volvería al equipo, ¿no? Entonces quedaría otra vez ese cupo allí como de alguien que ya pues abandonó en su momento el lote, ¿no?
Sí, no, yo también lo dejaría muerto. Además, el final de él es muy tremendo porque esa frase de cuando hemos seguido órdenes antes de hacer el disparo, me parece que fue un gran final para el personaje.
Oiga, Carlitos, y aquí avanzando más, sabe que una de las apariciones que más me gustaron fueron las del comandante Cody, y precisamente en el capítulo 3, me pareció que haberlo visto al comandante de esa legión, pues, que lideró también Obi-Wan, y que además, como todos sabemos, pues él fue el que le disparó en la orden en la orden 66, pues a Obi-Wan, intentando matarlo, pues siguiendo las órdenes de Palpatine, pues verlo aquí de nuevo en esa confrontación finalmente también con Crosshair, ¿no? Que este es como ese primer llamado de Crosshair finalmente a esa redención. Y pues ese discurso obviamente de aceptar las consecuencias, aceptar las decisiones que tomamos y verlo de nuevo a él seguramente pues en un futuro, que ahí es lo que se está tejiendo con Rex, ¿no? Rex, él está ahí haciendo una vuelta, digamos, reuniendo un equipo clon interesante, y yo lo que siento que para una tercera temporada viene una revuelta clon contra el Imperio.
Pero mire que ese momento en el que él se encuentra con Crosshair y pasa todo lo que están cuestionándose acerca de lo que es ser un clon, eso fue de lo que más me gustó, porque se ve que el Imperio no solamente está como matando gente, sino que está exterminando las buenas intenciones. Mire que en ese tercer episodio, por ejemplo, están haciendo la resolución pacífica, logran tener una resolución pacífica, pero no. Luego el otro manda la orden de que lo tienen que matar, y toda esa exposición de los valores del Imperio me parece que es demasiado buena, porque si bien es como los malos, de los re malos, 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 dentro de esos malos hay un montón de matices que son muy interesantes, y es lo que permite que luego Crosshair pueda comenzar ese camino a la redención.
Oiga, y este almirante Rampart, qué personaje, ¿no? O sea, al inicio de la temporada, pues cómo mata a este clon a sangre fría,
sí,
y finalmente como Palpatine lo usa de, pues sí, de conejillo de indias, pues para... Porque es que, Carlitos, esto es lo que yo le decía antes de empezar a grabar, y valga el momento para mencionarlo, y es que yo siento que esta serie en la segunda temporada une finalmente pues a todas las series, precuelas y como toda la saga original, y es la explicación de Palpatine. O sea, este es el inicio de cómo Palpatine inició sus experimentaciones de clon con lo que él quería, que era finalmente lograr la vida eterna, y pues más allá también de la vida eterna era pues lograr pasar su esencia y los midichlorians, que finalmente, como lo vimos en esa película, no lo logró, pero pues este es el inicio de todo. O sea, yo lo que siento es que tal vez estos capítulos como coyunturales, para el fan de Star Wars que no se ha visto el Bad Batch y que tal vez no le interesa, yo le diría, véase par de capítulos que son fundamentales para entender el inicio de finalmente todo. O sea, creo que además Palpatine pues es el villano principal de la saga, y este es el inicio de la explicación del cómo se dieron todas estas cosas. Es más, Snoke, Carlitos, recordemos que Snoke pues es parte de estas experimentaciones, y pues aquí como datico, pues obviamente la mano de Luke Skywalker fue la que en la experimentación en el Monte Tantis, pues fue lo que llevó a la creación de Snoke.
Wow, esa historia está tremenda. Me imagino que es en los cómics, así que la buscaré para llevarla a Robanda del cómic.
Sí, Carlitos, así rápidamente, o sea, la mano de Luke, la que se cortó luchando con su padre, sí, cuando él le corta la mano, que él cae hacia fondo, esa mano la resulta rescatando Palpatine. Esa mano de Luke la resultan, obviamente, experimentando con la mano de Luke. Hay una viñeta muy famosa que es la mano flotando como en una especie de líquido, no sé si es Bacta o qué será, y Vader al fondo. Esa mano la resultan usando para experimentar, y de allí sale Snoke.
Voy a buscar ese cómic, porque esa historia está muy interesante. Y mire que frente a lo que usted mencionaba de esos episodios que le recomienda a los que no quieran ver toda la temporada, ahí es donde uno empieza a ver la madurez que agarró la serie, cuando vemos toda esta trama de la senadora Shushi, que incluso durante ese episodio no sale de Bad Batch, no sale el equipo, sino que todo es la trama de la senadora descubriendo lo que realmente sucedió en camino. Y yo creo que ahí habla de la, digamos, la madurez que agarró la serie en ese momento, que ya empezó con esas tramas políticas. Me causaría curiosidad ver, por ejemplo, un adolescente que esté viendo la serie y ese tipo de episodios, ¿cómo le llegan? Porque yo creería que realmente ayudan a profundizar en la historia, y luego eso tiene una trascendencia demasiado grande en el final. Entonces ahí uno dice como... Por eso me parece que es un poco injusto cuando dicen capítulos de relleno, porque me parece que esta serie no tiene relleno para nada. Todo está justificado y todo está desarrollando algo. Incluso cuando tenemos el gran episodio de las carreras, es un gran episodio. O sea, hace cuánto no veíamos carreras así, volver a revivir todo ese mundo de las naves para competir. A mí me gustó mucho, y me gustó además porque yo dije, ay, no, ahorita va a llegar Omega y ella es la que va a saber manejar. No, la serie pone a Tex y es chévere que otros personajes empiecen a desarrollarse.
Sí, las carreras de Potts, pues que obviamente nos remiten a la amenaza fantasma. Y a ese momento, pues cuando Anakin empieza a convertirse en lo que era y en lo que es hoy en día, pues dentro de la franquicia, pues porque aunque ya haya muerto en algún momento de la historia, pues hoy en día, en este momento, el Bad Batch todavía está vivo. Es más, está empezando Vader. Y especulan que para la tercera temporada es posible que tengamos un cameo de Vader y los Inquisidores en ese enfrentamiento, pues que se espera que haya de como la resistencia clon, que se va a enfrentar obviamente pues al Imperio. Allí pues se especula que es posible que tengamos un cameo de Vader. Pero haciendo, digamos, remitiéndonos a ese capítulo que usted dice, sabe que no es relleno, porque finalmente ahí hay dos cosas. Uno, que ahora tiene valor porque no está Tech. Dos, está Sith, y es reforzar cómo Lote en su momento le ayudó a Sith en severa embalada que estaba Sith, porque es mala, iban era a bajar y el Lote va y la para. Entonces tiene más fuerza el capítulo hoy en día porque finalmente Sith pues les hace la de Lando, la de Lando que los traiciona, como pasó pues en la saga original, y aquí pues obviamente es cuando toma fuerza eso. Por eso le digo que no son relleno, usted también lo refuerza, como pues cuando al final se van, por ejemplo, para allá, para ese paraíso galáctico. O sea, finalmente no es relleno porque nos están mostrando pues esa antítesis antes del caos, ¿no? Y es como esos momentos de calma en los que pues está ahí el Bad Batch, pero que finalmente, no, es que es más, ese capítulo hasta ayuda a que uno le duela más Tech, porque uno sabe que la Casa Tesoros pues estaba tirándole ahí pista
y
Tech,
¿no? Eso va a ser duro cuando vuelvan al planeta y Fi sepa que Tech murió. ¿Sabe qué? Yo no sé si es en ese de la carrera o es en otro que ya anticipan como Sid es capaz de traicionar a cualquiera. No sé si es en ese, me parece. Me da la sensación que es en ese. Entonces mire que ahí, que incluso ahí ya es demasiado obvio. Uno ya sabe a partir de ese momento que Sid los va a traicionar en algún momento. Tal vez no se lo espera que sea al final. Y mire que también otra discusión que estuve leyendo en redes sociales es que a algunos fans no les gustó que ocurrieran tantas cosas en el último episodio. Entonces se muere Tech, Sid los traiciona y capturan Omega, y al final hay una revelación de una otra clon que es mujer. Y era como, no, pero ¿por qué hicieron así? Tenía que ser solamente el capítulo para la muerte de Tech. ¿A usted cómo le pareció? Yo la verdad no estoy de acuerdo. Me pareció que tuvo su momento, o sea, el momento en el que él muere es bueno y luego tiene que seguir avanzando la serie.
Sí, o sea, no, a mí me parece, Carlitos, que la escritura del guión es de verdad de admirar, porque es que conectan absolutamente todo, dejan obviamente todas las posibilidades abiertas para la tercera temporada, y lo que usted dice de ese bombazo del final, pues que ella es una de las que les estaba ayudando obviamente allá en el Monte Tantis.
Emery
Carr, ella pues obviamente es el bombazo que tiran ahí en ese último capítulo, que es más, yo lo que siento ahí, Carlitos, es que ella es antes que todos. Ella fue, tal vez, pudo haber sido el primer clon luego de Jango Fett. Entonces, ella puede tener, obviamente, una pureza, digamos, en la clonación muy alta. Y yo lo que siento es que ella les puede ayudar a escapar en la tercera temporada a Crosshair y, obviamente, Omega del Monte. Habrá que esperar, pero yo sí creo que la aparición, obviamente, de Emery Carr, pues va a ser fundamental, digamos, para el desarrollo de la tercera temporada y cómo ellos van a volarse, pues obviamente allá, porque me parece que está difícil, ¿no?
Está bien complicado. Oiga, Bobcito, hábleme de Gonji, este Jedi Wookiee que sale en el episodio, creo que es en el número 6, que se llama Tribu. Que usted mencionó ahorita antes que fue una manera inteligente de utilizar a los Jedi y a la fuerza sin estar como haciendo exploitation de ese tema. Y antes de que usted me cuente un poquito sobre ese episodio, me gustaría añadir que una cosa que me gustó mucho es cómo aprovechan esos momenticos para desarrollarnos más la cultura Star Wars. Porque ahí, por ejemplo, me pareció muy lindo cuando ellos abrazan los árboles y tienen como esa devoción de los árboles. Yo no sé, de pronto usted sí que sabe más que yo de Star Wars. Yo no había visto eso, por ejemplo. Yo nunca había visto a los Wookiees como en ese plan y me pareció muy lindo.
El Imperio incineró toda la aldea.
El Imperio destruyó nuestro hogar también. Tranquilo, buscaremos a tu familia.
Carlitos, eso tiene una historia interesante y es porque pues ellos van a Kashyyyk, pues que es el planeta de los Wookiees, y este capítulo era un capítulo que es canónico, pero nunca salió de Clone Wars. Entonces quedaron los bocetos de cómo el lote iba a Kashyyyk, y muchos de los monstruos, especies y todas, digamos, muchas de las cosas y lo de los árboles estaban escritos por Dave Filoni en ese capítulo. Y es muy bonito porque pues obviamente finalmente sale este capítulo que se ha quedado como en bocetos y sale a la luz, digamos, en este episodio, en donde, como se lo mencioné, pues vemos a la raza de Sith, que es, pues como todos conocemos, son enemigos, obviamente, los Wookiees. Ya lo hemos visto en enfrentamientos en las otras series. Y acá, pues ellos obviamente están pues quemando el planeta. Y cómo obviamente a través de la fuerza, Carlitos, logran aliarse con la naturaleza para pues derrotarlos a todos. Mire que esto es muy conectado hasta con Rebels. Porque mire que las criaturas que salieron al final, que son las que Ezra Bridget, por eso gracias a ella pues vence al general, y pues esa es la trama que estamos esperando en Ahsoka. Mire cómo estos elementos naturales se conectan con la fuerza y logran obviamente confabularse para derrotar al enemigo, y aquí pasa casi lo mismo, Carlitos. Entonces me parece que es muy bonito, y allí pues me queda cómo Omega se acerca a la fuerza, ¿no? Eso me pareció que también es como de rescatar. Y otra cosa que quiero decir aquí, Carlitos, es que no sé si usted se ha dado cuenta que el lote malote con esta misión, por ejemplo, ha venido reclutando un montón de aliados en la galaxia. Ha venido dejando un montón de amigos que en últimas en algún momento los va a poder usar, como también pasó en Rebels, que unieron a todas las temporadas, a todos los aliados de todas las temporadas, y ellos ayudaron pues obviamente a el equipo. Entonces me parece que aquí también podría, como poesía, como dice el mismo George Lucas, que es Star Wars, pues podría volverse a dar esa misma circunstancia. Pero ese capítulo es bien bonito y tiene una historia, digamos, ahí geek detrás de esto, bien interesante.
Ve, no sabía todo eso. No, me pareció muy interesante, creo que también, sí.
No, y sabe que hay un dato ahí interesantísimo, y es el idioma de los Wookiee, Carlitos. No sé si usted en algún momento lo ha podido practicar.
Me sale pésimo, me sale terrible.
Se llama Chiriwook.
Ah, ok. No, la verdad me gusta que la serie también nos permita como expandir todo eso. Ahora que usted habla de tantas conexiones, yo siento que va a ser como inevitable que en algún momento todo este tema de la clonación se conecte con Grogu, pero ahí tengo un gran temor, y es que esto sea un truco de marketing, es decir, que terminemos viendo a Baby Yoda en la serie por un tema de marketing y no por un tema de trama. Yo creo que no es forzado pensar que va a aparecer, porque realmente tienen una conexión muy importante el tema de los clones. Hasta podría ser que Grogu sea un clon. Pero sí, yo solo esperaría que si va a suceder, que no sea una vaina marketinera sin sentido.
No, sí se especula que es posible que salga. Es más, que sea la primera aparición de Grogu en animado. Y además, esto puede dar a explicación de qué pasó después de que ya nos dieron la explicación en el Mandalorian. No vamos a tirar el spoiler porque estamos tirando spoiler de Bad Batch, no el Mandalorian, y puede que usted no se haya visto el capítulo y le estemos cagando la experiencia, pero ya dieron la explicación de cómo salió Grogu de la Orden 66 y quién lo ayudó a salir de allí. Lo que se especula es que es posible que terminen de contar esa historia, porque eso va a pasar, Carlitos. Es que es más, Grogu siento que es el futuro de Star Wars. Obviamente de allí van a apegarse para que él sea el conector de un montón de historias y pues sea el Yoda del mañana en Star Wars, ¿no? Eso es lo que yo veo pues aquí como una especulación responsable. Sin embargo, pues Carlitos, es posible que lo veamos en la tercera temporada. Es que yo creo que para la tercera es posible que sea la última y allí pues la saquen toda. Es que el final de las series animadas, tanto de Clone Wars como de Rebels, ha sido de top. Y no creo que ya al nivel que han demostrado en guión, esta sea la excepción. Entonces es posible que traigan todos estos elementos. ¿Sabe que no es marketing? Pues obviamente sí, porque pues obviamente Grogu ya vende mucho, pero siento que también va muy orgánico con la historia, porque pues es que acaba de pasar eso. Entonces sería muy normal que apareciera Grogu y que Lote en algún momento se encuentre, porque es que además estamos hablando de clonación. Es posible que Grogu haya estado en el Monte Tantis en ese primer momento y lo rescate Lote Malote de allí, porque mire que finalmente la pregunta es cómo terminó Grogu con esos piratas en el momento en que pues Mando lo rescata. Pero bueno, eso seguramente las series se encargarán de dar esa
respuesta. Sí, exacto, no hay lío en que conecten, pero digamos es muy maluco cuando se hace como te cuento esto acá para obligarte a ver esta serie animada y no que sea orgánico dentro de la trama. Aquí ya tienen todo puesto para que sea orgánico y mire que incluso Jennifer Corbett en una entrevista que dio para Screen Rant decía que era un gran desafío traer personajes de las películas o de las trilogías originales, decía, por el legado que representan. Y eso lo respondió cuando le preguntaron por Palpatine. Ella dijo como, lo más desafiante es que no vayamos a hacer algo que sea antipersonaje. Que este personaje que todos conocen y que es tan importante para la saga, cuando lo escuchen hablando en la serie y en ese momento en el que él gana lo del nuevo ejército de Stormtroopers, se sienta que es el mismo Ian McDiarmid o el mismo, mejor dicho, el mismo Palpatine de las películas. Entonces yo creo que tienen esa preocupación y eso habla bien de que están escogiendo bien quién aparece y quién no.
No, y como Carlitos, es que de todos modos el Bad Batch es en una época que ya vimos de la historia, solo que está contada desde otro lado. Y aquí me parece muy interesante y es saber y entender por qué en la saga original, en la trilogía pues que vimos nosotros en el 80... pues ya veíamos a los Stormtroopers y luego vimos a los clones antes, después obviamente en las secuelas y en las precuelas y dijimos, pero ¿cómo así? ¿Pero ese cambio cómo se dio? Y aquí nos están explicando de manera muy interesante, por ejemplo en el capítulo 9, toda esta trama y cómo obviamente cae el villano, que era lo que le decía ahora, que Palpatine lo usó como conejillo de indias para cumplir, y cómo Lote pensó que con eso, con esa revelación, pues iban a Chuchi va a cambiar toda la historia, y Palpatine cambia muy astutamente, como siempre lo ha hecho en la saga, y se acomoda a las circunstancias, le echa la culpa a él y declara el fin de los clones y el inicio de los Stormtroopers. Y mire que ya que estoy hablando de esto en capítulos más adelante, como en ese que es además de los más bellos, cuando Crosshair realmente se reivindica y mata a este comandante y muere este clon a su lado. Uf, Carlitos, o sea, ahí hay una analogía de cómo los clones eran honorables, leales, y cómo los Stormtrooper humanos eran idiotas, cretinos, sin experiencia, sin entrenamiento militar, o sea, eran unos completos cretinos, y mientras que obviamente los clones como soldados y en ese rango y en ese rol que cumplían eran fundamentales. Entonces pues me parece que ese cambio y esa explicación que nos da la serie es fundamental. Ese es de esos capítulos que yo le digo, si usted no se ha visto el Bad Batch y no le interesa vérsela toda, veas este capítulo porque le ayuda a entender cómo es ese cambio en la saga, y me parece que eso es de destacar.
Muchos dieron ese como uno de los mejores capítulos de esta temporada. Se llama The Outpost. es el capítulo número 12 que Bobcito le está recomendando. Frente a ese tema de la transición, sabe que otra cosa que me parece que hacen muy bien desde el guion es cómo tratan de minimizar tanto a los clones. Como dice usted, hay un punto en que incluso le dice como vuelve a tu puesto mientras sigue siendo útil. Y es esa crueldad del imperio, ¿no? Eso me gustó mucho y yo la verdad nunca había visto nada que fuera esa transición que menciona usted de los clones a los Stormtroopers. Y me parece que la serie ahí ya no más... Uno dice como, ve, por esto vale la pena.
No, es que además, Carlitos, Bad Batch no es Rebels, Bad Batch no es Clone Wars, Bad Batch ya es Bad Batch. O sea, tiene su propia personalidad. Y uno, yo creo que al inicio, yo no sé si a usted le pasaba que en la primera temporada uno sentía que era como Clone Wars Reload 4.2, pero no, o sea, finalmente es una serie que se ha ganado su propia personalidad y que además... También, Carlitos, como hemos destacado el trabajo de mucha gente, Dave Filoni es el canon. Dave Filoni es el canon. El man ahora, pues obviamente está haciendo las cosas muy bien con Jon Favreau. Y pues obviamente tiene un equipo allí, que usted también ya lo mencionó, que está detrás de, pues obviamente, toda la creación de este nuevo Star Wars. Y me parece que van por buen camino. Me extraña, y vuelvo y lo menciono acá, no sé qué pasó... en el momento con Obi-Wan, no entiendo, Carlitos, es que yo no entiendo qué pasó, o sea, cómo hubo ese bache con uno de esos personajazos cuando están haciendo las cosas bien. Es que si uno viera que después de eso vienen de mal en peor, pues uno diría, no, es que no, pero uno dice, ¿cómo pasó ese bache con tremendo personaje cuando después viene Andor, después viene el Bad Batch con, obviamente, un guión, pues que vale la pena realmente destacar?
¿Sabe lo único que pronto... aún me sigue como generando algo de ruido, cómo caminan los personajes de Bad Batch? Me hacen acordar, yo no sé si usted lo alcanzó a jugar, un videojuego que se llama Sims, en el que uno como que tenía una casa y alimentaba a los Sims y se enamoraban y no sé qué. Me parece que a veces los personajes de Bad Batch caminan como esos muñequitos de los Sims. Siento que aún ahí ese pedacito se puede pulir, porque en las escenas de acción no pasa eso, pasa únicamente es cuando están caminando, que es un poco como muy robótico el caminar, pero es difícil encontrarle problemas a la serie, la verdad.
No, es que esta sí está muy bien hechecita, además porque tiene un montón de referencias. Vea ese silo, ese capítulo de terror, el 11, con referencias a Alien. Uy, ese capítulo, yo creo que fue de los más recientes que usted se tuvo que haber visto, si no fue ayer, porque la maratoneó. Pero ese capítulo es muy bueno, o sea, esas referencias a Alien.
Oiga,
igualitas, o sea.
Oiga, ¿y ese bicho qué?
¿Ah?
¿Y ese bicho qué? ¿Y ese bicho?
Silo, ese salió en Clone Wars. Yo sé que usted no se ha visto Clone Wars, que por favor le recomiendo que se vea esa serie, que es muy buena. Pero pues sale en Clone Wars, en la segunda temporada, atacó a Coruscant en su momento, y pues hasta aquí uno pues ve eso hasta como con King Kong, o sea, hay un montón de referencias ahí, y pues esto es una clara evidencia de cómo en el Monte Tantis pues están experimentando no solamente con clones, sino con un montón de especies de la galaxia, y pues este silo, pues obviamente se suponía que ya no habían más. Es más, hay un datico aquí, Carlitos, que me acabo de acordar. Hay una novela canónica en donde Kylo Ren se enfrenta a un silo y se supone que él mata al último silo que hay. Entonces, pues, bueno, hay como un datico interesante de los silo, que no es una especie pues que sea como nueva en la franquicia, sino que pues obviamente está aquí pues a la orden del día y la traen y la reviven, digamos, en este momento.
No lo sabía. Bueno, súper interesante. ¿Qué más datos tiene por ahí, Bobcito?
No, sabe que de todos modos pues también vale destacar que el Monte Tantis pues no era un monte que, no era un lugar que habíamos explorado mucho, no lo habíamos visto mucho en las series, pero en el 1991 Timothy Zahn pues la trae en Legends. Recordemos además que Dave Filoni está pues reescribiendo algunas cosas de Legends, ¿no? hay cosas pues que las está reescribiendo y pues obviamente allí, pero él en su momento en el 91 en una novela que se llamaba Heredero del Imperio mencionó al Monte Tantis y pues obviamente lo trajo allí, entonces pues eso me parece que es como bien interesante también destacarlo ya que estamos hablando del Monte Tantis y que me parece que la tercera temporada va a estar allí y digamos como protagonista, pero además decir que el Monte Tantis, pues Carlitos, finalmente allí fue donde hicieron a Palpatine. O sea, eso que usted vio y que tanto usted defiende esa última trilogía.
A Snoke, que, será Snoke.
No. Y ahí hicieron a Palpatine, lo que quedó de Palpatine, que era pues un clon. Lo que usted vio ahí fue un clon de Palpatine, no era Palpatine. Ya lo que usted vio en esa última enfrentamiento de Rey era con un clon que lo produjeron en el Monte Tantis. Entonces pues mire, Carlitos, es más, todo esto se conecta con el Mandaloriano, esta hermana de Omega y todas estas doctoras que le ayudan obviamente a este villano, a Hemlock, tienen el mismo logo del Dr. Pershing, el que salió en el Mandaloriano. Ese mismo logo de los clonadores también lo tienen ellas, o sea que eso quiere decir que cuando el Dr. Pershing aparece en el Mandaloriano, ellos ya cuando llegan y experimentan con Grogu, ya habían desarrollado un montón, o sea, ya habían experimentado, uf, o sea, ya llevaban más de 2 décadas dándole al tema de la clonación, entonces pues no sé, me parece que hay que destacar el Monte Tantis por eso, porque allí es donde se gesta todo lo que pasa en la trilogía y lo que ustedes vieron en la última película, pues que le han dado tanto palo y que ha sido tan polémica y que Carlitos ama y defiende a capa y espada. Ah, no, a capa y sable.
Oye, yo creo que la tercera temporada llegaría el otro año, ¿no? Porque, pues, podría ser. Mire que termina la temporada apenas en abril, bueno, marzo, alcanzó a terminar en finales de marzo, entonces ya queda el resto del año para que se pongan a trabajar en la tercera temporada.
Pues viene la Celebration en pocos días, desde que estamos grabando este episodio, pues faltan pocos días para la Celebration, y creo allí, Carlitos, pues que una de las confirmaciones que tendremos seguramente será la tercera temporada del Bad Batch, pues que es como casi evidente, ¿o no? Es casi... claro que vamos a tener esa temporada y yo presiento que va a ser la última temporada, pues no siento que ahí se vaya a contar, digamos, como más, yo siento que ahí va a haber un enfrentamiento de los clones que ya lo está gestando Rex, que por cierto en el capítulo 14 aparece Gregor, ¿no? Que como usted sí se vio Rebels, usted sabe que ahí está los que sobreviven ahí, Rex, Gregor y Wolfie, que todavía no ha salido. Y se acuerda que dicen que Rex está en una misión muy especial, que en una misión muy importante. Pues especulo yo que puede ser que estén rescatando a Wolfie. O es seguro que Wolfie va a aparecer en la tercera temporada. Porque pues es que Rebels ya nos reveló. Rebels nos reveló que pues ellos son los 3 clones que sobreviven a todo este mierdero que va a pasar.
Bueno, no, Bobcito, pues estuvo bueno eso. ¿Usted cómo?
¿Será que el lote malote sobrevive? Porque es que puede que en Rebels no hayan salido por alguna razón.
De pronto...
Pero, ¿será que todo el lote malote, Omega y todos murieron? Porque Rebels pasa 10 años después, 10, algo así.
Yo creo que están en Pau. A mí sabe que me parece que Omega es un personaje que se nota que están construyendo para que tenga su versión en live action. Yo creo que en unos 5 años vamos a ver a Omega en live action en alguna serie, es muy probable. Oiga, Bobcito,
ya grande.
¿Cómo queda su...?
Y ya más grande, ¿no?
Sí, ya más grande.
Porque es que ha pasado un año de la primera a la segunda temporada y mire todo lo que creció. Recordemos que además los clones tienen envejecimiento acelerado, ¿no? Porque miren 10 años cómo queda Rex y ahora está joven. Y en 10 años ya canoso y todos están ya muy cuchos.
Barbuchos, entonces, calvos, barbuchos.
Que todos vemos ya los clones también ahora súper, pues como ya viejitos, ¿no? O sea, como medio cuarentones. Ellos tienen obviamente la aceleración en su pues en su crecimiento. Entonces, pues allí. Oiga, y un datico ahí que me acordé, en la cumbre, ahí se reúne todo Star Wars. Todo Star Wars.
Ah, hasta Tarkin, sí.
O sea, ¿y sabe de quién me acordé? De Krennic.
¿Cuál?
Del comandante Krennic. ¿Se acuerda de Rogue One? Y eso me hace acordar un episodio que hicimos especial de cómo Carlitos y Mr. Spoiler van en búsqueda de los datos curiosos de Darth Vader. Invitadísimos para que vayan y busquen todos esos capítulos que están aquí en nuestro repertorio de la banda. Y allí Krennic es protagonista en esa historia. Entonces,
podemos hacer una triple recomendación atada a The Bad Batch. La primera... la primera temporada tiene episodio del podcast, así que lo pueden ir a escuchar. Juan Carlos Tinoco, que hace la voz de un personaje y que además es Thanos, tiene entrevista con la banda del cómic, la pueden ir a escuchar. Y como dice Bobcito, tenemos un doble episodio dedicado a los secretos de Darth Vader, que pueden ir a escuchar. Y tenemos poesía Star Wars, mejor dicho, Star Wars le hemos dedicado aquí su buen rato.
Y vaya, escucho Obi-Wan si nos quiere ver ofendidos. Oiga, y la cagada So Guerrera, ese cameo, es más, yo creo que Tech muere por la aparición y la cagada y la obstinación de So Guerrera.
Pero mire que esa es otra cosa interesante de la serie y es, ok, ya vimos como los distintos modos de la maldad y en los distintos modos de la rebeldía, el extremismo de So Guerrera es el que termina haciendo este papelón. Es que tiene toda la razón, porque es muy obstinado So Guerrera.
La cagada hasta el final, en Road One. O sea, de verdad, So Guerrera la puta cagada.
Oiga,
ese man es un radical de M ahí, o sea, ese man es un extremista, o sea, de verdad. No hago el comentario, se parece a quien en la vida real, porque después me echan la mano.
Oiga, Bobcito, ¿cómo está su top de series animadas, usted que es el maestro Jedi de la banda del cómic?
Uy, está difícil. No, yo siento que Rebels es la número uno. Es que Rebels es una cosa muy de locos. Por eso hay tanto hype con Ahsoka. Porque precisamente... Es que no me quiero echar...
Ahí me spoileé esta semana hablando de Rebels. Porque no he visto el episodio de Mandalorian.
¡Oh! No.
Pero ya me spoileé el cameo de Rebels.
Uy, eso es como...
Déjalo ahí. Me dejó seguir con su podio.
Me hizo acordar del grito de Flanders en Los Simpsons. Cuando salió yo, ¡ah! Grité como una loca. No, yo creo que está Rebels, Carlitos. Yo creo que está la segunda temporada del Bad Batch. Pero me parece que Clone Wars también tiene... Es que ¿sabe qué tiene de bueno Clone Wars? Para mí, que está Anakin y Obi-Wan. Y el desarrollo de ellos como maestros Jedi.
Y Ahsoka.
Que por cierto es posible que Ahsoka aparezca en la tercera temporada. Porque ya vimos pues el padrastro de Leia, que aparece acá en el Senado con Chuchi. Y recordemos que en esa serie que salió hace poquito de Tales of the Jedi... salió que Ahsoka pues está ahí con el aliado. Entonces, bueno, de eso también le he hecho un dato de Fulcrum y toda la vuelta en su momento, pero después los invitamos para que vayan y escuchen si quieren saber ese dato. Carlitos, como sabíamos y augurábamos, la fuerza es intensa en la banda y nos íbamos a demorar un montón en este podcast y agradecemos a la gente que nos ha acompañado, pero mire que tuvimos carreta para hablar interminablemente y sabemos que siempre que nos enfrentamos a Star Wars va a pasar lo mismo. No me imagino con el mando.
¿Por qué usted? ¡Por usted! Yo dije este episodio puede ser corto, pero la verdad es que yo creo, me atrevería a decirlo, después de, vamos a cumplir 6 años en la banda del cómic, que no sé si Marvel o DC lo alcancen a emocionar como lo emociona Star Wars. Pero eso me alegra mucho porque necesitábamos a alguien con la fuerza intensa aquí en el podcast.
Sí, Carlitos. Es que por eso fue que me ofendí tanto con Obi-Wan. De verdad que fue un insulto al fan. Pero bueno, vayan y escúchenlo si no lo han escuchado y sabrán por qué estamos diciendo esto. Carlitos, me alegró mucho que además nos encontráramos a hablar de Star Wars. Siempre pues la conexión es muy fuerte entre ambos, así digamos... mi hype sea más alto. Yo sé que la fuerza también es intensa en ti, Entonces disfrutamos mucho de esta serie y sé que te la maratoneaste porque te gusta. Si no me hubieras dicho, sí, no la logro. Sí, sí. Entonces eso significa que la fuerza no solamente se intensa en mí, sino en ti. Carlitos.
Sí, Bobcito, es muy cierto, la verdad. No, o sea, fue complicado porque estaba atrasado como 9 episodios, pero la disfruté mucho. La venía disfrutando y súper recomendada. Las dos últimas veces que nos hemos sentado aquí a hablar de Star Wars han sido experiencias geniales. Tales of the Jedi, Historias de los Jedi, y ahora de Bad Batch 2. Y se nos viene Mandalorian 3, pero antes tenemos varias cositas en camino. Así que muchísimas gracias por habernos escuchado. Gracias a Boxito. Nos encontramos la próxima aquí en La Banda del Cómic. ¡Chao!